Coyotito.
El tema ser los migrantes. México debe detenerlos. Si ustedes no detenerlos, nosotros vamos a cerrar la frontera.
¿Y de qué hora la van a cerrar?
Oh, all the day, todo el día.
¿Todo el día? Eso no es posible. Imagínate, si cierran la frontera, en 3 días ya no van a tener aguacates para su guacamole.
What the fuck? Ustedes los mexicanos nunca cumplen lo que prometen.
Lo que no cumplen lo que prometen son ustedes. Quedaron que iban a construir un muro y solo han levantado unas cuantas paredes.
Si levantamos el muro, no les conviene a ustedes.
Claro que nos conviene, porque les queremos vender comida a sus albañiles. Hasta ya tenemos organizadas las retas para jugar en el muro frontenis. Se va a llamar frontenis en el fronterizo.
No, come on. Ustedes eran un país que todo lo toman a broma.
Pues si ya nos conocen, ¿para qué nos invitan?
El concepto imperialismo estadounidense es aceptado por la mayor parte de la comunidad internacional, tanto por políticos como por historiadores. Es un hecho incuestionable que Estados Unidos ha tenido un comportamiento imperialista desde el inicio de su formación como país y especialmente a lo largo del siglo XX. Se puede definir imperialismo como la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Porque el imperialismo es un concepto que abarca una dimensión global. No existe el imperialismo a pequeña escala. Estados Unidos, en su camino hacia la protección del mundo y la eliminación de los enemigos de la democracia y la libertad, ha forjado un ejército que se extiende por todos los continentes de la Tierra. El gobierno estadounidense tiene incluso una serie de comandos de combate que se reparten el mundo y lo protegen. Refiriéndonos a nuestro país, la intervención estadounidense en México, la primera de ellas, ocurrió de 1846 a 1848. Comenzamos el repaso de conflictos con una guerra del siglo XIX, aunque es algo complicado entender ahora cómo estaban trazadas las fronteras políticas de los estados mexicanos y estadounidenses en esos años, lo cierto es que todo terminó con la adhesión por parte de Estados Unidos de los estados de Texas, California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y Wyoming. No está nada mal. Para ser una de las primeras guerras imperialistas, el objetivo de la expansión territorial se consiguió bastante bien. Todo comenzó por un problema de fronteras, como suele pasar muchas veces. El territorio conocido como la República de Texas era un estado independiente, un tercer país entre Estados Unidos y México. México no reconocía como independiente este territorio y Estados Unidos aceptó adhesionar la República de Texas a su territorio nacional. El presidente estadounidense James Knox Polk envió al ejército a vigilar la frontera entre Texas y México, pero en realidad las órdenes eran traspasar el río Nueces y llegar hasta el río Bravo, que ya no era territorio de la República de Texas, sino de México. Al internarse las tropas estadounidenses en el territorio mexicano, fueron atacados, y así se inició la guerra. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declaró la guerra contra México. Ante el ataque de defensa del ejército mexicano, Estados Unidos decidió magnificar el conflicto y atacó en varios frentes, desde el oeste por el territorio de la Alta California y el Océano Pacífico, y también por Nuevo México, estado mexicano en aquel momento. Los territorios de Nuevo México, Alta California, Baja California y los estados de Coahuila, Veracruz no.
Quiso decir Veracruz. Continúa. Estaba yo poniendo pinche mil de atención y de pronto la cagas, Efraeli.
Es que me estaba dando coraje, pinche Estados Unidos. Bueno, yo decía que los territorios de Nuevo México, Alta California, Baja California y los estados de Coahuila, Veracruz, Puebla y el Estado de México fueron ocupados por el ejército de Estados Unidos. A los puertos marítimos de otros estados se les aplicó un bloqueo naval. En 1847, el general Winfield Scott entró desde el puerto de Veracruz en el corazón de México y ocupó la capital, Ciudad de México. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra e intentó contentar a ambas partes con las nuevas fronteras. Como podemos darnos cuenta, Estados Unidos, como siempre, abusón, abusivo,
culero, digamos.
Ah, sí, la palabra correcta es culero. Bueno, los Estados Unidos pretendían, a través de su estadista Samuel Houston, que la nueva frontera estuviera en San Luis Potosí. Para abajo sería territorio mexicano y hacia arriba territorio es territorio. Ajá, yo hablo como los zorrosos. Que de San Luis Potosí hacia arriba fuera territorio estadounidense, lo que habría supuesto que México perdiera más del 70% de su territorio. Finalmente no se realizó esa división y la frontera quedó establecida tal y como sigue hoy en día, a la altura de la ciudad de El Paso. Sin embargo, Estados Unidos se quedó con lo que se le conoce como cesión mexicana y México perdió más de 2.100.000 kilómetros de tierra, el 55% de su territorio de entonces. La segunda intervención en México sucedió en 1914. No contentos con el saqueo territorial que supuso la intervención de 1846, Estados Unidos desembarcó en el puerto de Veracruz, sin declaración alguna de guerra contra México. La excusa fue el irrelevante incidente de Tampico. Rotas las relaciones entre ambos países, España se hace cargo de los intereses mexicanos en Washington y las repúblicas de Argentina, Brasil y Chile ofrecieron mediar en el conflicto, siendo aceptados por los Estados Unidos y México. Las conferencias de Niagara Falls dirimieron el conflicto. Finalmente, la diplomacia evitó las armas y apaciguó las ansias estadounidenses por invadir otros países.
El incidente de Tampico sí fue algo muy, muy cagado. El 9 de abril de 1914, el comandante del navío Dolphin, Ralph K. Earl, fondeando en el río Pánuco, en el muelle fiscal en el puerto de Tampico, acordó la compra de combustible de un comerciante alemán que tenía su almacén en el canal de la Cortadura, a unos 100 metros al sureste del fuerte Iturbide. 9 marinos estadounidenses fueron por la gasolina en bote de remos, ondeando la bandera estadounidense. Los marinos, después de haber sido remolcados desde el USS Dolphin en el muelle fiscal, habrán remado por el canal del humo, cruzando el río Pánuco y remado apenas unas decenas, ¿no?
Ah, ¿verdad? ¿Cómo uno se equivoca?
Sí. Y remado apenas unas decenas de metros por el canal de la Cortadura hasta el almacén de Max Tyron, el alemán. Aproximadamente a mitad de la distancia entre el Támesis y el puente y fuerte de Iturbide,
los soldados encañonaron con sus rifles a los marines y los escoltaron subiendo por la calle Altamira, pasando las vías del tren al cuartel de su superior, el coronel Ramón Hinojosa. Hinojosa comunicó los hechos al general, quien ordenó que se pusiera a los estadounidenses en libertad, tras haber ya recibido enérgicas protestas del almirante Henry T. Mayo y de Clarence Miller, el cónsul de los Estados Unidos en Tampico. El general Zaragoza envió un comunicado a la Ciudad de México, al entonces secretario de Guerra y Marina, el general Aureliano Blanquet, quien ordenó se ofrecieran disculpas por el incidente a Mayo y al cónsul, haciéndoles entender, sin embargo, que el motivo de la detención fue la violación a las disposiciones de la comandancia militar. La comandancia militar envió un documento explicando la situación, a lo que rápidamente se dio una contestación del almirante Mayo. El almirante Mayo exigió la libertad de sus marinos y que, en desagravio, las autoridades mexicanas rindieran honores a la bandera de Estados Unidos, izándole en el puerto de Tampico con 21 cañonazos de las baterías mexicanas, para lo cual se fijó un plazo de 24 horas. Morelos Zaragoza dijo en su contestación que estaría de acuerdo con rendir honores al pabellón extranjero, siempre y cuando los barcos norteamericanos también dispararan 21 cañonazos cuando fuera izada la bandera de México, a lo que no accedió el almirante Mayo. Cumplido el plazo, el general Zaragoza fue visitado por el comandante del USS Chester, W.A. Moffett, quien le entregó un sobre con un ultimátum al gobierno de México, insistiendo en el izamiento de bandera y los cañonazos, otorgando ahora un plazo de 12 horas. El verdadero conflicto, recordando que en los años 1914 se estaba realizando la Revolución Mexicana, es que los marinos estadounidenses, violando las indicaciones de no estar navegando para evitar ser detenidos al no conocer cuál era la razón de estar en alta mar, fue lo que provocó este incidente de Tampico, dándole excusa a los Estados Unidos para nuevamente invadir México. La tercera intervención en México ocurriría 3 años después, en 1917. El presidente estadounidense Woodrow Wilson envió tropas a México, encabezadas por el general John Black Jack Pershing, para capturar al líder revolucionario Pancho Villa. Durante 11 meses, los 10.000 soldados de la expedición punitiva de Pershing recorrieron los desiertos del inmenso estado de Chihuahua. Pershing fracasó en su misión y quiso atacar también al ejército mexicano. Pancho Villa desapareció en el extenso territorio mexicano y nunca fue capturado. Las tropas norteamericanas derrotadas regresaron a Estados Unidos. Así que ahora nos toca a nosotros empezar a ver de qué 3 formas nos la pelusa. El día que Pancho Villa invadió Estados Unidos fue lo nunca visto. Un mexicano invadiendo al vecino generalmente invasor. Una de las más insólitas es su famosa incursión en Texas al atacar la pequeña localidad de Columbus en la madrugada del 9 de marzo de 1916. Ninguna otra fuerza militar había penetrado en el territorio continental de Estados Unidos desde que lo hicieran los británicos en la guerra de 1812. ¿Cuál es el contexto? En 1910, la revolución había estallado en México contra la dictadura de Porfirio Díaz. Se inició con ello un periodo extremadamente convulso, con luchas civiles que parecían no acabar nunca. Entre los caudillos militares de la época, Pancho Villa es uno de los más célebres, aunque también de los más controvertidos. Héroe de la lucha campesina para unos, apenas un simple bandido para otros. El hecho es que, a golpe de audacia, consiguió ponerse al frente del mayor ejército revolucionario en la historia de América Latina. Fue, sin duda, un personaje excesivo en muchos aspectos, valiente a la hora de mandar, indisciplinado cuando le tocaba obedecer. Lo mismo ejecutaba a alguien a sangre fría, que mostraba una sensibilidad a flor de piel, en ocasiones hasta llegar al llanto. Tierno e implacable, parecían 2 personas en una. Como Emiliano Zapata en el sur defendió los derechos de los desposeídos, aunque sin un compromiso tan radical con la reforma agraria, aspiraba a crear una clase de pequeños propietarios, no a reinstaurar el uso colectivo de una tierra que no tenía prisa por repartir. Primero, a su juicio, había que ganar la guerra. Por eso resulta exagerada la leyenda que le convierte en una especie de Robin Hood mexicano. Acostumbrado a ir por libre, este héroe incontrolable mantuvo una muy conflictiva relación con el presidente Venustiano Carranza, que se sentía amenazado por su poder y por su permanente tendencia a crear problemas y hasta conflictos internacionales. Eran 2 hombres de carácter fuerte, casi incapaces de ponerse de acuerdo. Decidido a fortalecer su autoridad, Carranza se concentró en neutralizar al Centauro del Norte, consciente de que Zapata permanecía aislado en el sur. Tuvo la suerte de que un Villa demasiado impulsivo, más carismático que dotado para las cuestiones organizativas, empezara a cometer errores que se tradujeron en graves derrotas. Las espectaculares cargas de su ejército servían contra enemigos desmoralizados, no contra tropas disciplinadas provistas de un buen armamento. Así, en medio de estos continuos fracasos, las deserciones se multiplicaron. Fue entonces cuando Villa encabezó la primera y única invasión mexicana a Estados Unidos. ¿Por qué se dirigió en concreto contra Columbus, un pequeño poblado que no parecía tener demasiado interés, donde no había más que chozas, lodo y víboras? Una posible explicación apunta a la venganza personal. Allí estaba Sam Ravel, un traficante de armas que le había estafado al quedarse con el dinero y no entregarle el material. Aunque es posible que este motivo existiera, Friedrich Katz, biógrafo de Villa, apunta que no debió de ser la cuestión principal. En los informes de la inteligencia estadounidense acerca de la actuación de Villa, el nombre de Ravel no aparece. Parece que los mexicanos pensaron, sobre todo, en una operación fácil que, con un bajo costo, se tradujera en beneficios importantes a diversos niveles. Resultaba tentadora la posibilidad de apoderarse de mercancías con las que abastecer a las tropas o de las armas de la pequeña guarnición que protegía a Columbus. Pero los espías de Villa cometieron un grave error al calcular su tamaño. Pensaron que solo tendrían que enfrentarse a 50 hombres, cuando había en realidad unos 600. La jugada, por tanto, parecía una apuesta segura. Villa no lo vio claro en un principio, pero al final se dejó convencer por sus lugartenientes. Creía que si no ordenaba el ataque, sus hombres que atravesaban circunstancias difíciles podían acabar desmoralizados y, en ese caso, su contingente terminaría por desintegrarse.
Segunda vez que nos la peló usa. ¿Conoce la historia de cuando Walt Disney, creador de Mickey Mouse, quiso comprar los derechos de las canciones de Cricri, el grillito cantor? Cricri es un legado para los niños de México, aseguró Francisco Gabilondo Soler. Tómala, puto. Nombre real del grillito cantor, cuando Walt Disney ofreció comprar su música y personajes. ¡Vuélvela a tomar, puto! Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo conoció otras formas de pensar, lo que alarmó a una de las potencias más poderosas del mundo, los Estados Unidos. En su búsqueda por unificar a los países latinoamericanos y mantenerlos de su lado, se creó la oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, donde el millonario Nelson Aldrich Rockefeller se encargaría de la misión. Rockefeller encomendó a Walt Disney, dueño de la empresa de dibujos animados más grande del mundo, la tarea de crear un producto que le hablara a toda Latinoamérica. Disney se enteró de la popularidad y el gran impacto que las canciones de Francisco Gabilondo Soler tenían sobre las familias mexicanas, así que fue en su búsqueda.
Gabilondo Soler comenzó a forjar una carrera en la radio, participando en un programa enfocado principalmente en crítica y comedia. En 1934 le dieron un programa de 15 minutos sin interrupciones, donde dio a conocer varias de sus más famosas composiciones, entre ellas El Chorrito, El Ropero y La Patita, entre muchas otras. Fue durante la realización de este programa que adoptó el nombre de Cricri, el grillito cantor. A través de los años logró grabar 8 discos, además de sus muchas compilaciones de temas, que hasta el día de hoy forman parte de la niñez mexicana, generación tras generación. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense temió que formas de pensar como el socialismo, el comunismo y el nacionalismo afectaran su relación con Latinoamérica. Estados Unidos busca el favor de Latinoamérica durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos para enfrentar la guerra fue buscar a Walt Disney, quien produjo los cortometrajes Saludos Amigos en 1942, donde se destacaba un loro llamado Pepe Carioca, y posteriormente Los Tres Caballeros en 1944. que se sumaría entonces un gallo llamado Pancho Pistolas, que recorrería México, y el Pato Donald de Estados Unidos, y se sumaría Pepe Carioca de Brasil. Ambas películas eran parte de la política de buena vecindad que promovió el presidente Roosevelt para unificar a Latinoamérica con Estados Unidos. El plan de los Estados Unidos era cancelar la propaganda fascista con mensajes alegres que tuvieran origen en la cultura. Por eso, al conocer la inmensa popularidad y el amor del público mexicano por las canciones de Francisco Gabilondo Soler, lo buscaron. Fue entonces cuando Walt Disney, al conocer esta gran oportunidad que tenía, quiso comprar los derechos de sus canciones y personajes, especialmente su personaje principal. Y aquí es cuando la respuesta de Gabilondo Soler genera impacto. Cri-Cri es un legado para la niñez mexicana. La idea de sacar a los personajes de la radio para darles una cara comercial en el cine estadounidense no fue del agrado del autor, lo que puso fin a su reunión con Disney. La tercera vez que nos la peló USA. La batalla legal entre el Pascual Boeing y Disney por un pato. En la década de 1980, la cooperativa Pascual Boeing fue acusada de plagiarle el pato Pascual a Disney. Así se resolvió la disputa. Por supuesto, la empresa estadounidense de dibujos animados se enfureció por el lucro que se hacía con la imagen del Pato Donald, misma que era el logo de Pascual Boeing desde el año 1940. Sin embargo, la demanda contra el Pato Pascual llegó hasta 1980, tras lo cual sucedieron casi tres décadas de litigio. Finalmente, la empresa mexicana logró tener una salida ante el conflicto, cambiando la imagen del Pato Pascual. En 2007, el Pato Donald dejó de ser el Pato Pascual y se seleccionó una imagen mediante un concurso. La nueva imagen de la refresquera conserva ciertas reminiscencias de la anterior. Sin embargo, posee una forma más estilizada. Con ello, Pascual venció legalmente a Disney.
¡Tómala, puto, por tercera vez!
La receta de los logos no fue nueva para la cooperativa, ya que también otro de sus productos más famosos, el refresco Lulú, tuvo un proceso semejante. Sin embargo, a diferencia del Pato Pascual, Lulú nació con modificaciones que evitaron demandas. Pese a ello, las coincidencias y confusiones saltan a primera vista si se le compara con Betty Boop, dibujo animado por Max Fleischer para Paramount Pictures. Finalmente, ambos personajes perdieron su última batalla contra el gobierno de México cuando en 2020 se aprobó la modificación a la NOM 051, la cual excluye personajes animados o caricaturas en la publicidad de alimentos ricos en azúcares y grasas. El fin de la modificación es disuadir el consumo de dichos productos, esto con el fin de mejorar la salud de la población en general. Si bien es cierto que no podemos combatir frente a frente con las mismas armas, el mismo poderío o inclusive las mismas ideas, lo que sí es un hecho es que de alguna manera países como México realmente hemos puesto una resistencia.
No te preocupes si te va de la chingada, porque luego te va a ir bien, y luego te va a ir de la chingada otra vez, y luego bien. Y luego te va a ir bien y de la chingada al mismo tiempo. Y luego te va a ir tan bien que nunca creerás que estuviste de la chingada.